No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Seguimos sin noticias culturales, pero estaremos Jordi y yo. Jordi, ¿cómo estás?
Hola, más amable.
Para hablarles de algunas de las noticias de actualidad a lo largo del mundo. Vamos a hablarles de esa alarma, internacional, también de un supuesto vuelo de aviones israelíes sobre territorio y norteamericano sobre Irak, para supuestamente atacar después a Irán, se lo contamos. Además, una buena noticia, por fin podemos hablar de un descenso del antisemitismo en el mundo. No quiere decir que haya descendido demasiado, simplemente que empieza a llegar a su grado habitual, al normal, porque existe un grado normal de antisemitismo. Parece mentira, pero hay uno. Estábamos alarmados porque estaba por encima del que ya había. Y terminaremos hablándoles de HEART, HEART, que es una comisión para reclamar a los países europeos lo que le deben a las víctimas de la Shoah. Todo esto será en esta única parte del informativo, como les decía. Jordi, si te parece, empezamos hablando de las consecuencias de la muerte de Bin Laden.
Así es, Masa, porque Israel elevó la alerta en todos los pasos fronterizos y aeropuertos como medida de precaución tras la muerte de Osama Bin Laden, mientras que el Consejo de Seguridad Nacional estudiaba si difundir una alerta especial a la ciudadanía. La medida ha sido aplicada en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion, a las afueras de Tel Aviv, y en otros más pequeños que cubren vuelos locales y, de forma esporádica, vuelos internacionales. También están en un nivel de alerta superior al habitual los pasos fronterizos con Jordania y Egipto, las dos únicas fronteras internacionales abiertas de Israel, así como los que conectan con Cisjordania y Gaza.
Efectivamente, se tiene miedo de que grupos islamistas locales intenten vengar la muerte de Bin Laden y intentando crear algún atentado importante, pero bueno, esta alerta ha sido elevada en todos los países. En países europeos como España, explicaba el ministro del Interior, el vicepresidente Rubalcaba, explicaba que España y países como España, Francia, Inglaterra o Alemania ya tienen la alarma muy elevada porque se había hablado también de una posible alerta en octubre, si no recuerdo mal, con lo cual estamos todos en las zonas muy altas de la alarma y ahora especialmente por el miedo de que se haga un atentado para vengar la muerte de Bin Laden. Y mientras estábamos todos pendientes de Bin Laden, que si lo habían matado, que cómo había muerto, que si la foto era la foto, que luego no era la foto, bueno, todas estas noticias, desde Irán llegaban informaciones que parecían querer alertar a la población internacional.
La televisión estatal iraní, en inglés Press TV, afirmó el lunes que aviones de combate israelíes, en colaboración con fuerzas estadounidenses, pueden haber participado en unas maniobras militares en territorio iraquí, a espaldas de Irak, para preparar un presunto ataque aéreo contra Irán. La noticia, que la cadena iraní atribuyó a una fuente cercana al líder radical chií iraquí Muqtada al-Sadr, cercano a Teherán, ha sido negada de forma taxativa tanto por el gobierno israelí como por el Pentágono y el comandante jefe de las Fuerzas Aéreas de Irak, Anwar Ahmad. Press TV, sin embargo, insistió en que los supuestos ejercicios han participado un número considerable de cazabombarderos israelíes F-15, F-16, F-18 y F-22, además de aviones de asistencia tipo KC-10.
Bueno, insisten ellos en decir que es cierto y los israelíes y los norteamericanos en decir que no. En cualquier caso, es curioso que esta noticia saliera justo cuando estaba todo el mundo pendiente de la muerte de Bin Laden, de qué manera también esto desvía la atención. En cualquier caso, además, estábamos justo comentando antes de entrar aquí a grabar este espacio informativo que una vez que ya no está Bin Laden, que era el hombre más buscado y más temido, existen otros líderes que son bastante preocupantes y peligrosos. Uno de ellos es precisamente Ahmadinejad. Está bastante claro que quieren que hay un gran miedo de que haya por parte de Irán tienen miedo o dicen tener miedo de que Estados Unidos o Israel les ataquen, y por parte de Israel tiene miedo de que Irán ataque, entre otras cosas porque Irán no pierde la oportunidad, o por lo menos así el primer ministro Ahmadinejad no pierde la oportunidad de repetir una y otra vez que Israel debe ser borrado del mapa. Además de, recordamos, estar intentando armarse nuclearmente, da motivos para preocuparse. Y seguimos, vamos a hablarles por primera vez de un descenso del antisemitismo.
Efectivamente, Masha, los ataques de carácter antisemita experimentaron en 2010 un descenso del 46%, pero las cifras más que una caída muestran un retorno a la situación normal, según un trabajo difundido por el Instituto contra el Antisemitismo y el Racismo de la Universidad de Tel Aviv. El estudio, presentado anualmente a los medios de comunicación en la víspera de Yom HaShoah, indica que en 2010 hubo en el mundo 614 incidentes y agresiones que pueden ser tipificados como actos antisemitas. Según explicó uno de los investigadores, el núcleo del antisemitismo aún consiste en el estereotipo de atribuir al judío cualidades negativas, formulación adoptada no solo por grupos neonazis y de ultraderecha, sino también por musulmanes fundamentalistas.
Sí, los musulmanes fundamentalistas y los neonazis o la ultraderecha dicen que ven el judío preocupante, estén donde estén sus miembros. Es un pronunciado descenso en comparación con las estadísticas del 2009. Claro, lo que pasa es que el 2009 fue un año récord. Recuerden que hubo, que fue cuando, justificándose en la operación Plomo Sólido, los antisemitas pues pudieron campar a sus anchas, encontraron un terreno abonado, pudieron hacer todas las declaraciones y todos los ataques que quisieron. No, afortunadamente no todos los que quisieron, hubieran seguramente querido hacer más. La cifra del 2010, que es un descenso, es la tercera más alta desde que han empezado a recogerse los datos, que fue a finales de los 80. Esto nos da una idea de cómo estamos. Estamos muy contentos porque ha descendido, porque estamos allá, pero porque estamos tres cifras o en el tercer puesto de lo más alto. La verdad es que es tremendo cuando les decía al principio del espacio que existe una supuesta normalidad dentro del antisemitismo. Hablaron de países como Gran Bretaña, Francia y Canadá, donde se concentraron el 60% de todos los sucesos. Canadá, que antes no tenía ningún caso, hace muy poco que ha empezado a ser realmente uno de los principales países. Gran Bretaña y Francia es distinto y además, bueno, pues por motivos también bastante característicos de los países. Se habló mucho de España y explicaron que el número de ataques no llega a ser alarmante, pero que es mucho más preocupante para el futuro la difusión de ideas antisemitas. En España lo que hay es una especial difusión en la web que propaga mucho la banalización de la Shoah, simplemente la negación, también muy importante, comparaciones entre el nazismo e Israel, y decía la investigadora Lidia Lehner que es no hay separación clara, todo lo entremezclan con el antisemitismo más clásico de origen religioso cristiano. Así que nada, en España atención, también en los países sí ha habido incrementos en algunos países de América Latina. Chile, por ejemplo, que es porque, según dicen los investigadores, hay una importante comunidad palestina. Y vamos a ir terminando con una comisión creada por Israel que intenta reclamar lo que se merecen las víctimas y sus descendientes.
Así es, Israel ha creado una comisión para reclamar a los países europeos las indemnizaciones por los bienes y derechos que le fueron arrebatados a las víctimas del Holocausto. La Fuerza de Trabajo para la Restitución de Activos de la Era del Holocausto, también conocido por sus siglas en inglés como HART, ha conseguido localizar unas 500.000 propiedades de esa época que pueden consultarse a través de su página web. Aunque Alemania lleva pagando indemnizaciones a los supervivientes desde 1950, muchas de las reclamaciones todavía no han sido atendidas, por lo que Israel considera necesaria esta iniciativa.
Tengo, bueno, Jordi, muchísimas gracias, que decir que la mayoría de los países de Europa todavía, de Europa del Este, no han restaurado las propiedades ni los derechos que les fueron robados a los judíos durante la Shoah. El primer ministro Netanyahu respaldó la medida y ha dicho que la comisión trabaja contrarreloj para procurar que las víctimas puedan beneficiarse de su labor, ya que muchas tienen una avanzada edad. Y vamos a terminar aquí, pero antes de marcharnos, aunque no hay noticias culturales, sí les quiero recomendar un concierto que va a tener lugar hoy, miércoles, a las 10:30 de la noche, y si no, también mañana, jueves, a la 1:30. ya para más, para personas que puedan despertarse más tarde el viernes. Bueno, pues es en el Café Teatro Arenal, en la calle Mayor, en Madrid, donde va a tocar el Swing String Quartet, donde está Shahar Rosenthal y Pavel Sakuta en los violines. Hemos entrevistado en alguna ocasión a Shahar Rosenthal y es absolutamente recomendable. Si quieren ir ahí, es, como les repito, a las 10:30 hoy o mañana ya, pero ya para verdaderos trasnochadores a las 9:30 de la mañana. Muchísimas gracias, Jordi.
Gracias, Marta.
Señoras, señores, muchas gracias a ustedes. Nos marchamos, pero volvemos mañana. Señoras, señores, bienvenidos. De nada ha servido que Netanyahu le pidiera a Mahmoud Abbas que se lo repensara. Al-Fatah y Hamas han firmado, han sellado su reconciliación. Se lo vamos a contar. Les vamos a hablar además de Egipto, de las aspiraciones de los hermanos musulmanes. Y seguiremos hablándoles de Yad Vashem, más que de Yad Vashem, de Yom HaShoah, una nueva campaña de Yad Vashem y además qué es lo que ha hecho Google. Todo esto será en nuestra primera, pero no única, parte del informativo, porque vuelven las noticias culturales. Ana está aquí con nosotros otra vez y ya nos va a contar qué es lo que se está preparando culturalmente hablando. Por ahora empezamos con Jordi, ¿cómo estás?
Hola, Masa, muy bien.
Bueno, el acuerdo palestino es nuestro primer tema.
Al-Fatah y Hamas pusieron ayer fin a 4 años de división en una ceremonia en el Cairo en la que anunciaron oficialmente el acuerdo de reconciliación palestina. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, y el jefe de la oficina política de Hamas, Khaled Meshal, mostraron su compromiso con la reconciliación y su posición crítica ante Israel, al que consideraron el obstáculo para la paz. En su discurso ante una audiencia compuesta por dirigentes egipcios y representantes de varios países, Abbas insistió en que Hamas es parte del pueblo y la arena política palestina.
Netanyahu había pedido, poquito antes, el presidente palestino que anulara ese acuerdo de reconciliación. Dijo que el acuerdo es un duro golpe para el proceso de paz. Por su parte, el presidente de la Autoridad Palestina hizo reír, levantó aplausos cuando habló diciendo que rechazaba la intervención en los asuntos internos palestinos, haciendo referencia precisamente a las críticas de Israel al acuerdo. Son críticas de Israel, no son las únicas. Bastantes personas se plantean y reflexionan acerca de cómo puede un grupo como Hamas entrar en una coalición de gobierno. Jamás, recordemos que es un grupo palestino, de hecho acaba de lamentar, hizo público su pena por la muerte de Osama Bin Laden. En cualquier caso, el líder de Hamas, por su parte, dijo que no va a haber ningún enfrentamiento más entre su grupo y el resto de las facciones palestinas, porque especificó su única lucha es con Israel. Y este grupo ha entrado a formar parte de la coalición, aunque tiene que haber elecciones todavía. Seguimos. Les hablamos ahora de los hermanos musulmanes.
El representante de los hermanos musulmanes de Egipto afirmó ayer en Madrid que el grupo islámico aspira a lograr el 30% de los escaños en las elecciones legislativas previstas para el próximo septiembre. El dirigente aportó esta cifra en la segunda y última jornada del seminario La Primavera Árabe, Retos, Desafíos y Esperanzas, celebrado en el Instituto Francés de la capital española. El ponente también hizo esas declaraciones después de que los hermanos musulmanes presentaran el pasado fin de semana en el Cairo a los líderes de su nuevo partido, Libertad y Justicia, que encabezarán la lista a los comicios parlamentarios de septiembre.
Es interesante porque dijo él, que es miembro además del Consejo Consultivo de los Hermanos Musulmanes, que no van a conseguir más del 30% en las próximas elecciones y que están contentos con conseguir esos porcentajes. Ya lo creo, 30% del electorado pues es bastante positivo para un grupo que supuestamente estaba ilegalizado mientras estaba Mubarak. Digo supuestamente porque lo era realmente, pero era semitolerado de alguna manera. La organización, como saben, fue fundada en el 28, en 1928, por Egipto. Una de sus sucursales es, por ejemplo, Hamas, que se formó a su imagen y semejanza. Y sobre la hermandad musulmana o los hermanos musulmanes pesan grandes sospechas de pertenencia al terrorismo. Tienen una biografía bastante delicada que sería interesante traerles en algún momento a Radio Sefarad. Lo vamos a hacer, para que conozcan un poco más. En cualquier caso, insisten en que la formación no va a ser un partido religioso, sino civil, y que va a tener un referente islámico. Seguimos. Les hablamos, además, ahora cambiamos de temas concretamente. Vamos a hablar completamente, es la palabra que buscaba. Vamos a hablar ahora de consecuencias de Yad Vashem, de Yom HaShoah, algunas de las iniciativas que están teniendo lugar.
Así es, Masa, porque Yad Vashem lanzó una campaña para recuperar objetos pertenecientes a los últimos supervivientes de la barbarie nazi con motivo de la Jornada Nacional en recuerdo a las víctimas del genocidio. Bajo el nombre de Recogiendo los Fragmentos, el Museo de la Shoah pretende recolectar los documentos personales, diarios, fotos, artefactos y trabajos artísticos del periodo del Holocausto. Se trata de recuperar no solo los objetos relacionados con la Shoah, sino las historias que yacen detrás de cada uno de ellos y que de momento solo conocen los supervivientes o sus familiares.
Todo tipo de objetos que puedan tener los supervivientes en sus casas simbolicen algo importante que sucedió en sus vidas. Esto es lo que se estaba buscando. Con motivo de Yom HaShoah se estableció un punto de recolección de estos artículos y en Yad Vashem, pero bueno, se va a buscar lugares de recolecta de objetos, va a ser en distintas ciudades, se van a desplazar, se van a sumar a los 140 millones de páginas de documentos y miles de artefactos relacionados con la Shoah con los que cuenta la institución. Explicaba el director del museo, Avner Shalev, que las historias personales a través de estos objetos añaden una dimensión crucial a la conmemoración y la educación sobre el Holocausto. Un ejemplo de objeto, pues, es una carta que fue entregada recientemente por Otto Hershwick, de 90 años, que nació en Transilvania, en Rumania, donde vivían en su momento 10.000 judíos, de los cuales el 90% fueron asesinados. Es una carta donde el padre, la madre, sus hermanas le dejan escritas sus últimas palabras antes de tener que marchar a los campos de exterminio donde era lo que era su destino. Afortunadamente no falleció toda la familia, tuvo la maravillosa sorpresa de poder encontrarse con su madre y con su hermana cuando se marchó, cuando regresó, pero el padre sí fue asesinado, ellos fueron todos enviados a Auschwitz. Seguimos, les hablamos ahora de otra iniciativa relacionada también con el recuerdo y la memoria.
Así es, Masa. Google, coincidiendo con Yom HaShoah, que este año se conmemoró el 2 de mayo, ha creado una página de comentarios dentro de la web de Yad Vashem, el centro con sede en Jerusalén. Google ha aportado a la causa su tecnología que mejora la posibilidad de incluir comentarios en Yad Vashem y los hace más accesibles gracias a su sistema de búsqueda que permite actualizar de manera continua nuevos contenidos como imágenes o comentarios. Desde que se lanzó el sistema de colección el pasado enero, los visitantes de todo el mundo han buscado el archivo mejorado y cientos de personas han contribuido con más de 5.000 comentarios, incluyendo muchas piezas de información que no fueron registradas antes de la creación del archivo en línea.
Es muy importante esta iniciativa porque coincide que muchas personas han podido reconocer fotografías, han podido dar sus datos, aportar datos a lo que se estaba viendo ahí. Destacaba, por ejemplo, una foto donde una víctima de la Shoah la vio y escribió debajo el puente que conectaba el gueto grande con el pequeño. Es decir, conocimientos de pequeños detalles como este, que evidentemente a los que no tenemos acceso, si no fuera por las personas que pueden testimoniar eso y que viendo esas imágenes, despertaron sus recuerdos. Las contribuciones van desde historias personales, pequeñas, y a correcciones, discusiones acerca de las imágenes también. Si quieren ustedes, recomendamos mucho que echen un vistazo a la página web de Yad Vashem. Jordi, muchísimas gracias.
Gracias, más.
Nosotros seguimos, que ya está aquí Ana. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha. ¿Qué tal?
Pues nos hemos sentido muy solos sin ti. Te hemos echado mucho de menos, con lo cual estamos de fiesta hoy en la radio.
Muchas gracias. Me alegro mucho de estar aquí.
Por volver a tenerte y poder volver a hablar de cosas como esta, no solamente Al-Fatah. ¿De qué hablamos hoy,
exacto,
por ejemplo?
Vamos a la Facultad de Filología de la Complutense. ¿Qué te parece?
Pues que ya echaba de menos estas facultades. Mientras no me digas que hablamos de boicot.
No.
Bien.
Hablamos de una exposición que comienza el día 9 de mayo en el hall de la facultad, que se llama Tiempos Sagrados en el Judaísmo. Es una exposición sobre el ciclo de festividades judías. Y mucho más no les voy a decir, porque en el trazo errante entrevistamos a la directora del Departamento de Estudios Hebreos y Arameos, Amparo Alba, que nos va a contar todo lo demás.
Muy bien, pues ahí queda el misterio.
Y ahora nos vamos a Málaga. La próxima semana, el sábado 14 de mayo, celebran ahí la Noche en Blanco. Y en el Teatro Cervantes, a partir de las 10:30 de la noche, un concierto que ya echábamos de menos, de klezmer sefardí.
Bien. Sí, los echamos de menos también. Es el 14 de mayo.
14 de mayo. Habrá una pequeña conferencia sobre la música tradicional judía. Uh-huh. Y después concierto con Eduardo Paniagua y Jorge Rosenblum. Ya habíamos escuchado.
El mejor grupo que se puede escuchar.
Exactamente.
¿Y qué más?
Y termino con una de estas noticias diagonal repaso a los medios. Uh-huh. Daniel Barenboim viaja esta semana a Gaza. Por primera vez va a dirigir un concierto en la ciudad de Gaza, en el Centro Cultural Al-Matraf, música de Mozart. Y bueno, hasta aquí todo bien. Nos parece muy bien que haya noticias culturales de Gaza.
Sí.
La verdad, es una buena noticia. Es una pena que ahí lo que viene más destacado en la noticia es que Gaza, sometida por la violencia israelí, reprimida por el radicalismo y otras frases de estas que les gusta mucho aquí a los periodistas.
En vez de destacar que este señor va a tocar
que
ahí.
Es
en cualquier
algo
caso,
musical.
Es curioso porque lo dejan entrar. Digo, porque este férreo bloqueo terrible.
Exacto.
Les permiten entrar a un director de música a tocar música o a dirigir una orquesta. Pero bueno, al margen de eso, quiero decir que también había sido condenado Barenboim por los propios palestinos que le habían dicho que que lo querían boicotear el concierto en Gaza por haber comentado anteriormente que Israel tenía derecho a defenderse.
Ah,
pero Barenboim
claro.
No da una. O sea, está
claro.
Siempre, todos están en desacuerdo con él.
Sí.
O mucha gente está en acuerdo con él precisamente por eso. Pero bueno. Muchas gracias.
Eso es todo,
Ana,
por hoy.
Ha sido un placer recuperarte.
Hasta mañana.
Hasta mañana, señoras, señores. Ustedes también, hasta mañana. Y mientras tanto, sigan aquí en Radio Sefarad. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Como todos los viernes, les aviso, no vamos a hablar de Israel. Para ello, contamos con nuestro programa especial, Desde Israel, donde nuestro corresponsal en la zona, Sare Mergi, nos habla de las cosas que están sucediendo. Nosotros les vamos a hablar hoy de un incidente en San Francisco, de varios ataques en Facebook, de un homenaje a los chuetas y terminaremos con reconociendo el heroísmo de Sandra Samuel. Todo esto en nuestra primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás?
Hola, Masa. Muy bien.
Bueno, empezamos en los Estados Unidos.
Así es, la policía de la ciudad estadounidense de San Francisco cerró este martes las inmediaciones del centro comunitario judío tras haber sabido que se encontró un artefacto explosivo. La portavoz de la policía, Albi Esparza, dijo que el personal en el centro judío confirmó que era blanco de un atentado, pero sin proporcionar mayores detalles. El incidente ocurrió en la zona de Presidio, colina arriba, cerca del distrito financiero de San Francisco.
Las autoridades poco después reabrieron la circulación y que habían bajado y no ha llegado información. Se sabe que lo sucedido está bajo investigación policial en manos de las autoridades federales, pero nosotros al cierre de esta edición no teníamos más datos de lo que podía haber sucedido. Y seguimos, ahora les hablamos de Facebook. Irak.
Así es, Masha. Después de varios intentos de organizar una tercera intifada por medio de Facebook, pareciera que la red social se transformó en una nueva arena de combate de los palestinos contra Israel. Durante las últimas semanas, varios usuarios y entidades en Israel denunciaron estar sufriendo en sus páginas en la red social un aluvión de graffiti ofensivos contra el Estado y de consignas de carácter antisemita. Entre los objetivos están también las páginas de Noticias 2 y la página de la policía.
Pues sí, y nada, las quejas han aumentado en estas últimas semanas, con lo cual da la impresión de que hay un ataque llamativo, pero bueno, no es nuevo, no es sorprendente. Facebook es un casi, pues eso, como decía Jordi, se ha convertido en una arena de combate en este caso y en muchos otros. Basta echar un vistazo, como decía un amigo mío el otro día, es un patio de vecinos donde la gente se insulta y se grita. Seguimos, vamos ahora, sí, venimos desde España, desde Mallorca.
Así es, Masha. El gobierno de las Islas Baleares tenía previsto honrar este jueves a los judíos conversos honrados a muerte en 1691 por la Inquisición española en Mallorca, concretamente a los 37 conversos relajados por la Inquisición durante los actos de fe del citado año. Además, este memorial también se quería hacer extensible a los padecimientos sufridos por los judíos conversos y chuetas de Mallorca durante los últimos 15 siglos. La Consellería de la Presidencia ha recordado que en 1691 fueron condenados 82 chuetas mallorquines por el único delito de practicar a escondidas la fe de sus padres, el judaísmo.
Y ahora, bastantes años después, bueno, pues se hace este homenaje a estos condenados a muerte y la Consellería explicaba que la mitad de los chuetas murieron a vuelta de garrote. Fueron quemados también en las hogueras, aunque tres de ellos fueron quemados vivos, el rabino Rafael Valls y los hermanos Caterina Tarongui, Rafael Benet Tarongui. Sin duda, explicaba la consellería, este ha sido uno de los títulos más polémicos de la historia de Mallorca y bueno, y con este acto quería la consellería de alguna manera honrar y es una forma de disculparse. Es curioso, me parece que es la primera o de las únicas aquí en España que han tenido lugar. Es posible que esto siente precedente. La cuestión es que también participaban en la organización del acto de justicia que estaba abierto al público, pues las asociaciones Shabé Israel, Comunidad Judía de Islas Baleares, Instituto de Relaciones Culturales Baleares Israel, ARCA, Legado Judío, Memoria de la Calle, Sello, Revista de Historia y Culturas Judías y Tarbut Cultura Judía Mallorca. Y ahora nos vamos a ir también con otro homenaje, en este caso a una persona que está viva y que demostró su valor en un momento muy difícil.
Hablamos de Sandra Samuel, la mujer que salvara la vida del niño Moshe Holzberg, de solo 2 años de edad, durante los ataques terroristas en Mumbai, en la India, en noviembre de 2008, será distinguida en Israel. Está previsto que el homenaje tenga lugar hoy en un acto conmemorativo de la Shoah que organizan la Fundación Internacional Raoul Wallenberg, Casa Argentina en Israel, Tierra Santa y los amigos de la Universidad de Tel Aviv de habla hispana. Sandra, católica, nacida en la India, trabajaba desde 2003 para el rabino Gabriel Holzberg y su esposa Rivka en la casa Jabá de Mumbai y era la niñera del pequeño Moshe desde su nacimiento.
Y como recordarán, el 26 de noviembre del 2008 fueron los ataques donde entraron los terroristas, empezaron a disparar y Sandra, bueno, arriesgó su propia vida, rescató al niño mientras asesinaban a sus padres. Dani Reiner, vicepresidente de la Fundación Raoul Wallenberg, estaba previsto que fuera el encargado de entregar la distinción especial y nosotros hablaremos con él la semana que viene para que nos cuente un poquito más a este respecto. Así que dejamos aquí esta primera parte del informativo. Jordi, Shabbat Shalom, muchas
Shabbat
gracias.
Shalom, Masha.
Nosotros seguimos, vamos a hablar ahora con Ana. Ana, ¿cómo estás?
Bien, ¿qué tal, Masha?
Muy bien, cuéntanos, ¿qué tenemos? ¿Con qué cerramos la semana?
Bien, empezamos con otro cine debate de Maccabi España en el Centro Cultural Davar, el próximo 7 de mayo a las 8 de la tarde. Esta vez se proyectará la película israelí Brothers, Hermanos, es del 2003, me parece, de Igal Nidam, No, no puede ser de 2003, ¿no? Tiene que ser más nueva.
2010 o una cosa por el estilo.
Bueno,
por
es el que, estilo. Bueno, no sé si la información de Davar...
2008, tal vez.
A lo mejor 8 sí, o...
No sé, bueno, como muy pronto. Bueno, a lo mejor ha sido un...
Vamos a decir, la película de los últimos años.
Exacto. Brothers.
Brothers, que, bueno, habla de distintos conflictos de la sociedad israelí. Esta vez, como es una película muy larga, habrá mucha película y poco debate. Participarán solo algunos de los de las personas de Maccabi España, como Marisa Nissenbaum, la encargada de cultura. Así que, bueno, nosotros intentaremos hablar después con alguien para...
Que nos cuente cómo ha sido, sin duda.
Y ahora me voy a... la localidad de Luna, en Zaragoza, donde esta semana se presentó un libro que cuenta la historia de la comunidad judía de Luna. Se llama Los judíos de Luna en la Edad Media. Este libro fue escrito por el historiador Miguel Ángel Motis. Bueno, es parte de la recuperación del legado judío de esta zona de Zaragoza, y es un recorrido histórico, político, geográfico, todos los aspectos de la vida judía en Luna hasta su expulsión en 1492.
Muy bien.
Y por último, se acaban de anunciar los galardonados con los premios Terence y Moish. Y entre los premiados encontramos al escritor israelí David Grossman y al periodista francés Jean Daniel.
Bueno, muy bien. Bueno, David Grossman no necesita presentación, en el fondo Jean Daniel tampoco. Así que muchas gracias, Ana.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, señoras, señores. Muchísimas gracias por su atención. Shabbat Shalom. Ya saben que seguimos aquí en Radio Sefarad. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Sin Jordi en la primera parte, pero con Ana en la segunda y sus noticias culturales. Vamos a hablarles en esta ocasión de la autoridad palestina, que dice que quiere ser reconocida por Israel, que no quiere que lo reconozca el mundo entero sin acuerdo con Israel. Además, un posible acuerdo con respecto a Gilad Shalit. Por otra parte, el barco español dice que va a zarpar desde mayo, que va a zarpar, perdón, a finales de mayo, a pesar de que el Ministerio de Exteriores no está del todo contento con eso. Más cosas, algunos representantes de las confesiones minoritarias en España han pedido a los políticos que muestren interés por las necesidades de sus religiones. Y terminaremos hablándoles de John de Manjuk. Así que empezamos por Oriente Medio. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, declaró el domingo que estaba dispuesto a posponer la votación de Naciones Unidas sobre la posible declaración unilateral del Estado palestino independiente siempre y cuando progresen las negociaciones con Israel. Según declaró al Jerusalem Post, si se progresa a través de las negociaciones de septiembre, la de septiembre se convertiría en una fecha insustancial. Según él, los palestinos prefieren la vía del proceso de paz. Esto por un lado. Probablemente puedo decir esto porque tiene este acuerdo de unidad. Por cierto, está planteándose dejar a Salam Fayyad al mando del gobierno provisional. Pero hay otra noticia que llegaba que no sabemos cuánto hay de cierto y cuánto no, pero en cualquier caso, si fuera cierto, sería esperanzador. Y es que jamás parece ser que habría aceptado una especie de borrador de plan de negociación egipcio para facilitar la liberación de Gilad Shalit, que, como saben, fue secuestrado por terroristas palestinos en 2006 en Gaza. Y, bueno, pues puede ser que haya algún tipo de acuerdo con respecto a eso. Más cosas. El barco español, fletado para participar en la segunda flotilla autodenominada por la Libertad a la Franja de Gaza, tiene previsto zarpar a finales de mayo. Parece ser que el Ministerio de Asuntos Exteriores español no cree que sea una buena manera para poner fin al bloqueo que Israel mantiene sobre Gaza. La plataforma rumbo a Gaza está coordinada con participación española en la nueva flotilla y ha garantizado que va a seguir adelante con el proyecto junto con otros barcos procedentes de diversos países. Así lo informó uno de sus portavoces, que es Santiago González. La intención es zarpar hacia Gaza el 31 de mayo. ¿Y por qué? Porque es un año después de lo sucedido con la primera autodenominada flotilla de la libertad. Según EFE, el barco se va a unir a otros, la agencia EFE se entiende, se va a unir a otros 15 buques con más de un millar de personas de distintas, unas 40 nacionalidades a bordo, que supuestamente transportarían material sanitario, escolar y de construcción. Exteriores España, por su parte, dice que es un error, que es entraña riesgo y que, porque Israel ya ha dicho que no va a dejar que pasen. Más representantes de las confesiones minoritarias en España han pedido a los políticos que muestren interés por las necesidades de las religiones, así como neutralidad de Estado con motivo del comienzo de la campaña electoral para los comicios autonómicos locales el próximo 22 de mayo. El presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Querub, reclamó a los políticos sentido común, respeto a la libertad de conciencia y la aconfesionalidad del Estado. Concretamente, les pidió, en nombre de la comunidad, de la Federación Judía, que asuman un mayor compromiso con la erradicación de los prejuicios y estereotipos antisemitas y racistas de toda índole, a la vez que una mayor objetividad al referirse al conflicto de Israel y Oriente Medio. También demandó en declaraciones a la agencia Europa Press mayor compromiso con la defensa de los derechos humanos y de las libertades contra las tiranías en el mundo y particularmente en Oriente Medio. Y por último les cuento que el abogado del presunto criminal nazi John Demjanjuk pidió el martes su absolución, argumentando que no hay pruebas en su contra y diciendo que el proceso es un intento de Alemania por evadir su responsabilidad ante el horror nazi. Un año y medio después de que comenzara este juicio, que puede ser el último gran juicio por los crímenes de la Shoah, el abogado Ulrich Busch aseguró que investigadores alemanes, polacos e israelíes ya han intentado sin éxito encontrar pruebas contra el defendido y que dijo que es obvio lo que exige, que es absolución del acusado. Se supone que en esta semana o la que viene sabremos algo más de su condena. Bueno, de si lo condenan o no, perdón, yo ya me he adelantado. Y ahora dejamos aquí esta primera parte del informativo y nos vamos con Ana a hablar de cultura. Ana, ¿qué tal?
Bien, Masha, ¿cómo estás?
Muy bien, cuéntame, ¿qué nos traes?
Bueno, como bien sabes, hoy es Yom HaAtzmaut, es el día de la independencia de Israel, así que mi primera noticia va a estar relacionada. En el Museo Israelí de Caricatura y Cómics, que se encuentra en la ciudad israelí de Holón, se inaugura hoy una curiosa exposición acerca de la primera parte, la creación de los símbolos de Israel. Todos los diseños que fueron propuestos a las pocas semanas después de la independencia para convertirse en el símbolo, este que conocemos con la menorá, y también para la bandera. Qué Así bonito. Que primero se puede ver todo el proceso, y hay una segunda parte donde se ve qué se ha hecho desde entonces y hasta hoy por creadores de caricatura, de cómics, con estos símbolos, cómo se han utilizado
bonito,
después.
¿La verdad?
Sí, la verdad es que sí. Y otras cosas. Hoy, en el Centro Cultural del Círculo de Lectores, se presenta la biografía del poeta español Félix Grande. Es un encuentro con él, es un volumen que recoge toda su poesía, pero además, por primera vez, se incluye un poemario reciente del año pasado, titulado La cabellera de la Shoah, donde él reflexiona en su poesía acerca de los horrores de la Shoah. Uh-huh. Y por último, se acaba de lanzar un nuevo portal en internet que reúne todo, bueno, es como una base de datos sobre todo lo que fue saqueado, robado por los nazis, desde pinturas, que siempre hablamos aquí de pinturas, pero también hay joyería, arte sacro, documentos, libros, o sea, todo lo que
muebles
se registró exactamente, pues ahora fue reunido para las personas, los investigadores, para todas las personas que les sirve tener acceso a esta base de datos.
Bien, pues Ana, muchísimas gracias.
A ti, gracias.
Señoras, señores, hasta mañana.